Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente les vamos a ofrecer un nuevo programa de Postales Sonoras. Hoy vamos a tratar de darles una panorámica de Cuba, pero de la Cuba de antes de 1959. Y para ello contamos con la presencia en el programa de Cástulo Gregorich. Él es cubano y lógicamente no se encuentra allí. Él vive desde hace bastante tiempo en Estados Unidos y por tanto es una persona más que aconsejable para que nos cuente y nos diga cómo era aquella Cuba de antes de 1959.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Aquí te voy a contar. Aquello era tan bonito. Y lo que es increíble es cómo lo han destruido, ¿no? Cómo el sistema lo ha destruido. La víbora, que es donde yo viví, donde yo crecí, hace muchos años, era el lugar donde las personas que tenían una economía boyante, pues hacían como unas casas de veraneo, o si no, casas permanentes, para vivir alejadas del bullicio de la ciudad. Después, con el pasar del tiempo y el crecimiento de la población, pues La Habana se fue extendiendo, ¿no? Y entonces la víbora ya era un pedazo de La Habana, aunque considerada como barrio aparte, ¿no? Ahí que yo crecí, ahí, bueno, pues fui al colegio, fui al gimnasio, fui a los cines. Mira, la época esa, la década de los 50, que ya es cuando viene la recuperación a nivel mundial después de la Segunda Guerra, pues que hubo en realidad una bienestar económico en general, pero en Cuba fue increíble. Fueron años donde Cuba prosperó muchísimo en todo aspecto. Teníamos los problemas políticos de costumbre. Cuba es una república muy joven. Cuba se hizo república en el 1902. Habían pasado nada más que alrededor de 50 años. E íbamos bastante, bastante bien. La ciudad de La Habana era una señora ciudad.
En cuanto desembarcó, allí fueron a esperarte el negro Benny Moren y mamá Inés la comadre. ¡Ay, mamá la zarzamora!
Una ciudad muy moderna, muy movida, muy dinámica, muy alumbrada. Era increíble aquello. Los que venían en barco, les encantaba la vista esa del malecón y el morro, que era un castillo con una torre que alumbraba, ¿no? Con un faro. Eso lo hicieron en tiempo de España. Y es una cosa muy típica. Tú no ves una imagen de Cuba sin que te saque el morro de La Habana. Es una cosa muy antigua y muy simbólica. La bahía es una bahía de bolsa, una típica bahía de bolsa. por debajo de la bahía en tiempos de el gobierno de Batista, la dictadura de Batista, pues Batista hizo un túnel que atravesaba la bahía desde La Habana hasta La Habana del Este, por debajo de la bahía, una cosa muy interesante, muy bien hecha. Fue una tremenda obra que hizo una compañía francesa. Y todo marchaba muy bien en todo aspecto, menos en el político. El mero hecho de que el error político de Batista de dar ese golpe de Estado, pues trajo como consecuencia que se hizo impopular, aunque tenía muchos seguidores. Pero estábamos alrededor de 3 meses de haber tenido elecciones libres y se rompió el ritmo constitucional de la República y trajo como consecuencia enseguida una oposición, y el Partido Comunista aprovechó la situación para que el desequilibrio, y empezaron los actos de terrorismo, toda esa serie de barbaries, ¿no? Entre los dos grupos, ¿no? Los que se oponían a Batista y los que defendían a Batista con las armas, ¿no? Y eso después, y aquí vamos, ¿qué vamos a hablar? Yo creo que no quiero quitarnos la culpa, pero detrás de eso estaba la mano, muchas veces equivocada, del Departamento de Estado de aquí, de este país. Todavía es una incógnita de por qué Fidel Castro se ha mantenido tanto tiempo en el poder, estando tan cerca de este país y en momentos habiendo sido muy peligroso para este país, cuando la crisis de los cohetes de octubre y una serie de cosas, ¿no? Y desde luego hay opiniones diversas de qué pasó y por qué pasó, pero en definitiva nadie sabe el por qué Fidel Castro está todavía en el poder.
Aquello que me contaste tú sobre el callo de agua dulce, toda esa zona, eso es muy bonito, que lo describas.
Esa es la zona, Cuba tiene 6 provincias, ahora lo han dividido más, pero bueno, Cuba tiene 6 provincias. La provincia de Pinar del Río es la más occidental. Entonces, esa provincia, lo característico es que está el Valle de Viñales, que no es un valle típico, es un valle distinto porque tiene unos mogotes que creo que se encuentran nada más que en Cuba y no sé si en alguna región de China. También la costa norte, que es muy bonita. Yo diría que por lo que yo la vi, ¿no? Yo paseaba por la costa norte, pero yo desconozco gran parte de la isla. Pero tengo amigos que han viajado toda la isla y dicen que esa es la parte más bonita de la isla. Es una cadena de montañas, creo que es la Sierra de los Órganos, que se extiende casi a todo lo largo de la provincia y que está pegada al mar. En esa costa norte de Pinar del Río, creo que hay 4 o 5 bahías, muy bonitas todas, y las ves desde arriba, ¿no? Entonces la vista es increíblemente hermosa. Delante de una de esas bahías, a no sé qué distancia, no muy lejos, hay un cayo que lo característico es que tiene agua dulce. Hay un manantial y que es una cosa bastante, bastante rara, ¿no? En el medio del mar, que tú tengas un pedazo de tierra o de arena, como quieras llamarlo, y que encuentres agua dulce. Esa costa norte, la arboleda que tiene una serie de pinos. Bueno, pero le dicen por eso Pinar del Río. Conozco eso, ¿no? Así bastante. Entonces, La Habana la conozco bien. La Habana tiene partes muy bonitas, playas muy bonitas. En La Habana hay una playa que se llama Santa María del Mar, que es una playa lindísima. Muchos dicen que es más bonita que Varadero. Es una isla muy bonita. Cuando los españoles llegan a Cuba, cuando Colón lleva a Cuba, según cuentan las crónicas, tú podías caminar de una punta a otra de la isla sin coger sol, de la arboleda inmensa que había, que después se abusó de ella, ¿no? Las cortaron, no reemplazaron los árboles, y eran árboles de maderas preciosas. Muchas de las caobas y otras maderas que hay en Europa y en España en particular, son maderas que se extrajeron de Cuba. Otra cosa típica de Cuba es de que no habían animales venenosos. O sea, ahí no habían serpientes venenosas, no habían escorpiones que te pudieran matar. Si te picaba un escorpión, bueno, pues te daba un poco de fiebre. pero no como en México y otros lugares, que una picada de escorpión significaba la muerte. Entonces, el habitante de la isla eran unos indios muy pacíficos, que cuando venían indios de otras regiones, como del norte de Venezuela, de República Dominicana, etcétera, los caribes, que eran fieros, pues todo lo que ellos hacían era huir a las montañas. No presentaban pelea, no eran indios fuertes ni aguerridos, porque el medio ambiente no los había obligado a desarrollarse en esa forma. Entonces, esa fue la población original de Cuba. Cuando llegaron los españoles, se sucedieron dos cosas. Una, muchos españoles empezaron a morir de infecciones debido a virus nuevos a los que no estaban acostumbrados, y viceversa, enfermedades que ellos traían y que contaminaban a los indios, aunque a ellos no les afectaba, porque no estaban preparados. Entonces hubieron muertes de tipo natural, así, por enfermedades, de contagios de ambos lados, no con intención, por supuesto, esto era un proceso normal con el que nadie contaba. Y detalle curioso, después que la Cuba se hace república, ¿no?, que se libera de España, que, como yo te contaba, vinieron en los primeros años vinieron a Cuba más españoles que los que habían venido desde el descubrimiento en 1492 hasta 1902. Cuba estaba llena de españoles, los grupos más grandes eran canarios, asturianos y gallegos.
Hay alma ferida, cheña de manguas, no soy esas aguas, no peito dolor. Dejunos a todos a horrible noticia, morreu de Galicia con siempre canto, yo excelso poeta do chao galiciano, baixo sol cubano a vida rinde. Será su morte a conciencia tiña, lonxe da terriña, que pena sinti.
Aunque había de todos lados, habían... bueno, mis parientes son entre catalanes y valencianos, ¿no? La rama española, porque esa es una sola rama española que yo tengo en mi familia. Los antecesores pues vinieron de Alemania. Y ya mi bisabuelo nace en Cuba. Yo soy cuarta generación de cubanos. Nace en Cuba, pero eran él y sus hermanos miembros del ejército español. Eran oficiales del ejército español y de sentimiento españoles. Se casaron con cubanas y ahí empezó entonces la transformación. Después que se acabó la guerra, pues se le respetaron a los españoles todas sus propiedades. Y siguieron porque eran los que tenían establecidos los almacenes, las bodegas, los restaurantes, todo lo que era mercadería y negocios, ¿no? Periódicos. Y allá en Cuba, el que más y el que menos, si su padre no es español, su abuelo es español. De alguna parte de España, y como decimos nosotros, gallegos, vinieran de donde vinieran, eran gallegos, como que le decíamos polaco a los judíos, no importa de dónde vinieran, que había una colonia en Cuba de hebreos, de judíos, principalmente en La Habana, que venían de distintas partes del mundo, ¿no? Venían de Rusia, de Polonia, de Alemania, muchos de ellos huyendo, por supuesto, del nazismo y otros problemas, y el comunismo. Entonces había una colonia china. La colonia china contaba con el 1,5, te estoy hablando del año 58, para que tengas una idea. La colonia china era un 1,5% del total de la población en Cuba. Los blancos éramos un 63-64%. El resto eran negros y mulatos. Esa era la composición racial del cubano en los años 50 y tanto. Ya después, en aquel entonces éramos 6,5 millones de habitantes. Hoy hay en la isla como 12 millones, habemos como 3 o 4 fuera de la isla, y ya la composición racial ha cambiado. Tengo entendido que la China se ha mantenido igual, siendo un 1%, pero se han se han cambiado los papeles. Ahora el 65% son negros y mulatos y lo que queda es el blanco. Porque se han traído mucho negro, con este lío de Fidel Castro, trae mucho negro del África a entrenarlos allá en Cuba para las guerras aquellas que en las que Cuba participó en África, pagadas por la Unión Soviética. Y Cuba puso los hombres, la Unión Soviética el dinero, y entonces, pues imagínate, te puedes imaginar qué hacían los cubanos en África. Bueno, ya eso es otra historia. Vamos a hablar de la última dictadura antes de Fidel Castro. Antes que la dictadura estuvo el gobierno de Carlos Prioso Carrás, que fue un presidente muy popular. Corrupción, como en todos los gobiernos, pero aquello todo iba mejorando, ¿no? Entonces Batista coge el poder, la corrupción sigue, y económicamente la isla seguía progresando. Cuba vivía principalmente del azúcar, del tabaco y del café. El azúcar, sobre todo, el país que más azúcar producía era Cuba, azúcar de caña, y después se ven el tabaco y el café que se cultivaba en las montañas. El tabaco se cultivaba en Pinar del Río, principalmente, en esa provincia que ya te mencioné, un área que se llamaba Vuelta Abajo. El cultivar el tabaco es muy trabajoso, es una labor muy trabajosa, porque el que la cultiva tiene que estar, mantener una guardia de noche para que los gusanos no se coman la hoja del tabaco y no puedan echarle nada para matar a los gusanos porque estropea el tabaco. O sea que manualmente tienen ellos que meterse con los faroles y estar arriba de, digo, al menos así es como se hacía hace muchos años, que yo recuerde. Entonces esas hojas de tabaco se metían en unas casas inmensas donde se secaban y de ahí se utilizaban las hojas. Según los que fuman tabaco, el mejor tabaco es el hecho a mano, aunque después se establecieron maquinarias que ya producían el tabaco, procesaban el tabaco y lo fabricaban a máquina, más práctico. Bueno, los famosos que fumaba Winston Churchill se le hacían especialmente allá en Vuelta Abajo. Entonces, naturalmente, con el tabaco el cubano siempre tomaba café. El café nuestro es muy fuerte.
Un cigarrillo y un café en el mismo lugar. No cambiará el porqué ni nos va a arrastrar a tiempos viejos de crueles temores. Está la mesa servida para curar los dolores.
Puedes comparar al expreso italiano, pero es quizás un poquito más fuerte y más dulce. El cubano usaba mucho azúcar, claro, la azúcar era muy barata, usaba mucho azúcar en todos sus productos. Un flan, por ejemplo, hecho en España y un flan hecho en Cuba, hay una diferencia de dulzor porque el cubano le echaba mucho más azúcar. Por decirte, te tomabas un café con leche y usualmente se le echaban 3 cucharadas de azúcar. Café con leche.
Madre mía.
Sí, era. Sí. Bueno, mira, los cortadores de caña y los que cargaban, porque los sacos de azúcar creo que pesaban como 300 libras. Y esa gente cargaban los sacos en la espalda y los movían de un lado para otro. Entonces paraban, cogían de un saco, lo llenaban de azúcar, le echaban agua y se lo tomaban. Entonces mantenían la energía. La energía del azúcar te dura media hora o una hora. Entonces se tomaba un vaso de agua con azúcar y eso los mantenía energéticos, ¿no? Es un trabajo durísimo. Uh-huh. Esa era una característica. Yo me acuerdo que, por ejemplo, allá había lugares en La Habana que decían guaraperas. Y en esos lugares tú ibas y te tomabas un vaso de guarapo, que es el jugo extraído de la caña. Se hicieron en Cuba unas máquinas, una especie de trapiche pequeño, unos rodillos, y se pasaban los pedazos de caña a través de los rodillos y se les extraía jugo. Y tú ibas y te tomabas ese jugo con hielo frappé, hielo picadito. Muchos de esos le echaban un poquito de jugo de piña y era sabrosísimo. Y eso era muy típico. Y lo encontrabas pregúntale a Humberto, lo encontrabas donde quiera. Y aquí en el exilio, pues hemos establecido establecido eso y hemos establecido esos rinconcitos donde tú vas, tienes guarapo, tienes café cubano, tienes tabaco o puros, como les llamen, tienes pastelitos de guayaba que son muy codiciados por los cubanos, muy es parte de nuestra repostería, que se hace con la guayaba, que era muy, era silvestre, se daba silvestre en Cuba. Guayaba azúcar y se acabó, y la masa del pastel. Eso te lo encuentras, si vienes aquí a Miami un día, te lo encuentras por todos lados. O sea, te sientes, mira, después que tú sales de Cuba, y después que tú sales de lo que fue Cuba, lo más parecido es lo que le llaman aquí en el sur de la Florida, el área de Dade County, Miami. Eso es lo más parecido a Cuba, uh-huh. Te encuentras todos esos productos a los que estábamos acostumbrados. Es más, los turrones y los vinos españoles y la sidra, y los aceites de oliva. Todos esos productos españoles que consumíamos en Cuba, bueno, pues los hemos traído aquí a Estados Unidos y se han hecho populares. Fíjate esto, qué cosa más curiosa.
Qué bien, ¿verdad?
Y si tú a un cubano le dices, bueno, pues qué coña, no, pues Felipe, yo no sé, porque yo no los conozco bien. Mendoza y el otro que le gusta.
El Cardenal Mendoza, ah, sí, o el Conde Osborne, el Gran Duque de Alba, hay muchos, aquí tenemos muchos.
Y uno que fue muy popular en Cuba fue el Terry Maya Dorada, que ya es un coñá barato, ¿no?
Sí, es barato, sí, es de los malos.
Y entonces los vinos, el Marqués de Riscal, eso es, el Marqués de Riscal es el mejor vino tinto del mundo. Yo sé que no lo es, pero bueno, eso es lo que no es. Porque hay otros tantos, ya hoy en California lo que se hace son una variedad de vinos increíbles, vienen de Chile, vienen de Argentina, pero en el área del sur de la Florida, bueno, se sigue trayendo el Marqués de Riscal y otros vinos españoles. El Marqués de Riscal es el más caro que se trae, o por lo menos el que más caro cuesta aquí en el área, porque hay
claro, eso es un Rioja, es bastante bueno el Marqués de Riscal, aunque los hay, por supuesto, bastante más caros, sí. Claro. Todo el Vega Sicilia, pero todo esto hay la zona esa de Valladolid.
Yo me acuerdo caros. En Cuba, entraban dos vinos españoles, el Marqués de Riscal era el caro, y entonces el Tres Ríos, que era el popular porque costaba mucho menos, y después el vino brillante, que era dulce, que era más dulce, que era un vino blanco. A mí me encantaba como niño, en fin, pero como sabrá lo dulce, ¿no? Entonces estaba el vino brillante. Que ese, lo he visto aquí, lo he visto poco, pero Marqués de Riscal se sigue trayendo aquí, y los aceites Sensat, entonces todos esos productos berberechos y todos esos productos del mar, que eran del Palacio de Oriente, la marca que se traía en Cuba, no sé si todavía eso existe en España.
Pues no lo sé, no, posiblemente,
aquí se sigue trayendo Palacio de Oriente y hay otra marca también muy conocida. Que las hemos seguido traer, bueno, empezamos a traerlas nosotros, empezó a gustar, pues ya se trae y la compra todo el mundo.
Finalizada esta parte de la postal, continuaremos la próxima semana ofreciéndoles más cosas sobre la Cuba de antes de 1959. Ahora voy a recordarles las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos transmitan todas sus aportaciones, que son nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A, las tres con letras mayúsculas. Les dejo ya hasta la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.